esclerosis lateral amiotrófica, la temida ELA. Tiene 41 años y hasta que recibió esta dura noticia practicaba karate y ahora lucha por ser examinador en este arte marcial, Pinedo.
Sí, es una de las más 31 personas que recibe atención especializada a través de un servicio de atención domiciliaria que llevan a cabo el Cabildo de Tenerife con la asociación Teidela. Y no ha perdido las ganas para practicar karate y de hecho ha iniciado ahora esta semana, Roberto, una campaña de crowdfunding para pues conseguirlo. Está buscando una silla de ruedas deportiva adaptada al karate. Para intentar pues lograr este reto de seguir practicando y ser examinado.
Venga, pues vamos a saludar a Víctor Álvarez, que es paciente de ELA, es instructor de karate y en muy poco tiempo espero que examinador. Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Bueno, vaya, la verdad es que cualquiera en su lugar tendería a ser menos actividad, quizá, ¿no? A decir, bueno, pues voy a ir quitándome estas cosas y estas otras porque es una enfermedad muy dura, como hemos hablado en otras ocasiones, pero usted ha optado por el camino contrario, por tirar para adelante.
Sí, la verdad que, bueno, en un primer momento siempre hay como un pequeño, bueno, pequeño, según muy la
grande,
persona, claro, como luto por la noticia y bueno, yo... aquí estando en casa, pues como siempre he estado haciendo deporte, el run run en la cabeza, pues empecé a pensar en opciones y bueno, lo de buscar una silla pues fue lo primero que se me ocurrió y nos pareció buena idea tanto a mi maestro, a mi pareja y a mí. Y bueno, nos pusimos a buscarla y tuvimos la suerte de encontrarnos con Atletas Sin Fronteras que me donaron la que estoy utilizando ahora mismo, pero que es una silla de baloncesto. Entonces no es la adecuada para hacer este deporte. Pero bueno, por lo menos he podido seguir con la actividad.
Claro, el ELA es una enfermedad degenerativa, ¿no? Autolimitante. Sí. ¿Hasta qué punto puede todavía practicar, Víctor, este deporte, este arte marcial?
Bueno, yo ahora mismo tengo solo afectado lo que es los pies. Tengo muy poco equilibrio de pie. De hecho, en casa camino, pero con un andador y con férulas. De fuera estoy siempre con silla. Tengo una silla eléctrica. Y bueno, estoy en silla desde la primera vez que usé silla fue en agosto del año pasado, que ya para eventos y para tal ya me costaba caminar. Y te digo, es una enfermedad que también agota, te cansa mucho, por eso no puedo estar mucho tiempo de pie. Y bueno, las manos, aunque he perdido un poquito de movilidad también las manos, pero las tengo bastante bien. Y ahora te digo por qué lo de la silla también, la nueva silla, pues puedo accionar bien las ruedas y tal. Entonces, ¿por qué la silla? Yo me estoy adelantando incluso a las preguntas, pero bueno.
Esto es una charla, no un interrogatorio, Víctor.
Vale, perfecto. La silla nueva está configurada para que yo pueda usarla el mayor tiempo posible. Es decir, por ejemplo, el aro de tracción, que es el aro que está al lado de la rueda para accionarla, no va a ser redondo, va a ser un poquito triangular, un poco más ancho, para que yo no tenga que cerrar la mano completamente. Ajá. Y pueda usarla más tiempo. Porque la enfermedad poco a poco me va a costar más cerrar la mano, se me van a rotar. Entonces, son un montón de ayudas que tiene esta silla para que la use todo el tiempo que pueda.
Claro, claro, que tiene de alguna manera unas adaptaciones que tienen que ver con eso. Para ser examinador, ¿qué necesitas, Víctor? ¿Pasar unas pruebas, unos exámenes? ¿Cómo funciona?
Yo ahora mismo soy tercer dan de karate y solo me faltaría hacer el curso de coach nacional, que yo soy entrenador regional. Y bueno, eso ya se irá mirando según avance la enfermedad también, pero bueno. y hacer un examen también de pues de tribunal. Uh-huh. Y bueno, esas son
Evidentemente la enfermedad limita tu capacidad para hacer karate, tu capacidad en general de movilidad probablemente, pero oye, hay cosas en las que puedes seguir esta actividad y este cariño que se ve que le tienes a este deporte, pues como entrenador y como examinador, ¿no? Que ahí puedes seguir con tu actividad, ¿no?
Sí, bueno, no, o sea, un poco más como voluntario, más que trabajando de ello, pero sí, es algo que quiero seguir haciendo y bueno, esto ha sido mi vida durante los últimos 10 años y quiero que siga siendo un poquito así.
Claro. Es posible incluso que el hecho de practicar karate, hombre, no sé, de alguna manera te ayude, a lo mejor, ¿no? De alguna manera adaptarte mejor o a frenar un poquito, aunque sea, el desarrollo de la enfermedad.
Sí, a ver, estos son cosas que le digo a la gente que me dice que igual la enfermedad es muy limitante y muy... O sea, hay gente que tiene la enfermedad y que no quiere... O sea, se encierra o no quiere hacer nada, que también es muy respetable, pero que si tiene algo que le gusta, sobre todo yo hablo por parte del deporte, pero puede ser cualquier cosa, pero si tienes algo que te gusta, que te motiva para seguir adelante, abrázate a eso, bueno, con
claro.
todo.
Claro. Pues, Víctor,
yo creo que para a nivel emocional y a nivel personal es de mucha ayuda.
Pues a ver, que nos esté oyendo y que quiere echar una mano. ¿Cómo ayudamos en esta campaña de crowdfunding, Víctor?
Bueno, lo más importante sería entrar en la página de crowdfunding.com/atletasinfronteras/crowdfunding. Uh-huh. No, perdón, es la Atletas Sin Fronteras barra crowdfunding, sin uh-huh. recaudar. O sea, bueno, más fácil.
Venga, vamos a ponerlo mejor.
Sí, más fácil porque lo estoy complicando un poquito. Entramos en Instagram, la cuenta se llama Karate Sobre Ruedas, en uh-huh. la que estamos... poniendo todos los enlaces y en la biografía está el enlace a este proyecto.
Bueno, pues ahí está, en esa cuenta podemos entrar, conocer un poco mejor a Víctor, oye, y echar una mano para que salga adelante con esta silla adaptada y esa posibilidad de seguir vinculado al mundo del karate. Víctor Álvarez, todo un ejemplo, ante la adversidad. Un abrazo.
Un apunte. Es Víctor Guillermo. Guillermo es apellido, ¿vale? Que siempre hay un... Álvarez es mi segundo apellido.
Ah, Guillermo. Ah, vale. Yo pensaba que Guillermo era el nombre.
Sí, sí, sí.
O sea,
siempre
apellidas
tenido...
Guillermo.
Sí,
esto pasa, esto pasa, Víctor, como los que se apellidan Luis, ¿no? O algo así, que
sí,
nunca
sí,
sabes
sí, si
es
apellido. Siempre me ha pasado de toda la vida.
Bueno, pues por si acaso, oye, esto está bien apuntarlo para si tienen que buscar ahí. Víctor Guillermo Álvarez, Guillermo y Álvarez, apellido, paciente de ELA, instructor de karate, ha sido un placer charlar contigo. Víctor, un abrazo.
Muchas gracias, Roberto.
Bueno, y a esta hora de la mañana vamos a repasar nuestra agenda del día. Santi Morollón, ¿cómo viene la cosa en esta jornada de jueves?
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues atentos a un par de cuestiones. Por ejemplo, la firma y presentación de un manifiesto que reclama una estrategia española de economía azul, precisamente el leitmotiv de este programa que estamos hoy realizando en Herrera, en COPE, Canarias. Estaremos atentos también a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, que ayer estuvo en nuestros micrófonos para hablar, entre otras cosas, de trasplantes. Y es que se presenta los resultados del programa de trasplante hepático del que el Hospital Universitario de la Candelaria es centro de referencia regional desde el año 1996. Además, el Ejecutivo Canario está ahí presentando una iniciativa para recuperar, visibilizar y proteger la riqueza cultural, histórica y natural de los núcleos costeros de Canarias. En otro orden de asuntos, el Banco de Alimentos comienza a preparar la gran campaña de recogida primaveral que se va a celebrar conjuntamente en toda España los días 23, 24 y 25 de mayo. Hoy se presenta en Las Palmas. Y por cierto, estaremos atentos de alguna forma al deporte, evidentemente, después de que ayer se consumó el descenso matemático y directo de la Unión Deportiva Las Palmas a segunda. Hoy su presidente comparece en rueda de prensa tras la Junta General Extraordinaria de Accionistas que celebra el club. Muy atentos a lo que tenga que decir esta mañana Miguel Ángel Ramírez.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Estás pensando a lo grande? ¡Adelante! Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es. Tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdino. Sandía 1,25 y Danone Sabores a precios redondos de 1, 2 y 3 euros. Solo hasta el 22 de mayo. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Vuelve la gran fiesta de la ganadería. El 24 y 25 de mayo te esperamos en la Feria del Ganado en la Granja Agrícola del Cabildo, en Arucas. Disfruta de catas, música en directo, actividades infantiles y del concurso de ganado selecto. Anímate y ven en guagua. Organiza la Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Te cuento un secreto, en Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford, Go Electric.
Llega la quinta edición del Festival Santa Catalina Classics. La voz de la soprano Ana Netrebko, acompañada del tenor Jorge de León, harán vibrar al público en los jardines de Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Vívelo el 9 de julio a las 20:30 horas. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
2 de mayo en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues saben ustedes que estamos esta mañana hablándoles desde el Hotel Mensei en Santa Cruz de Tenerife. Se está celebrando aquí un evento, está a punto de comenzar, España en Azul se llama, son una jornada sobre las oportunidades de la economía azul que organiza el clúster marítimo de Canarias, apoyado también por el gobierno de Canarias y por la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Y para hablar de este asunto tenemos con nosotros a Gustavo González de Vega, es viceconsejero de Economía e Internacionalización del gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señor González? ¿Cómo está?
Pues muy bien. Buenos días, Roberto.
Buenos días. Oiga, economía azul, ¿todo lo que tenga que ver con el mar es economía azul?
Pues podríamos decir que sí. Fíjate que con estos aspectos de diferentes tramos sectoriales de la economía, la economía azul, yo creo que es el más transversal. Y concretamente en Canarias, cuando hablamos de economía azul, ¿qué no es economía azul?
Todo, claro.
Prácticamente todo tiene alguna derivada o incidencia en la economía azul. Es más, de hecho, uno de los aspectos fundamentales de nuestra estrategia es la gobernanza, el entender todo el entramado de competencias, autorizaciones, licencias que se deben dar. Pues cualquier actividad económica en Canarias, pues difícilmente no tiene algo que ver con la economía azul, que al fin y al cabo de lo que se trata es de cualquier actividad económica que está relacionada con nuestras costas, mares y océanos.
Esta mañana estaba yo repasando y algunas actividades que tenían que ver, claro, uno piensa, bueno, en la pesca, en la acuicultura, pero claro, después piensa también en el arreglo de barcos, ¿no? En lo que la actividad que hacen los astilleros, por supuesto en la actividad científica, en el turismo náutico, es que es prácticamente inabarcable, es que es muchísima, ¿no?, la actividad.
Exactamente. Fíjate que nuestra estrategia, y hoy de hecho seguiremos el programa de este encuentro, va a ser a través de los pilares en los que distribuimos los ejes estratégicos, y estamos hablando de recursos no vivos, que ahí hablabas de todos los aspectos industriales, de energías renovables offshore, de desalación, los recursos vivos, por supuesto, la acuicultura, la pesca, aspectos con los que hemos convivido siempre, y luego la reparación naval, todo este aspecto industrial, que yo insisto mucho, en el que al día de hoy lo que nos ofrece nuestros océanos, nuestras costas, el mar y la economía azul, posiblemente sea uno de los territorios por explorar para el desarrollo de la actividad industrial de Canarias con más potencial. Hablaremos mucho hoy de la eólica marina offshore, y es necesario, además, que con esta presencia de todos los clústeres nacionales, regionales de España, y con el clúster nacional, que sigamos con una voz única demandando la subasta nacional de eólica marina, que todavía no sale, que se prevé para el 2025, pero que todavía no hay certeza. Y es algo que de verdad que tiene un desarrollo en Canarias, con un parque en el sureste de Gran Canaria potencial de hasta 200 megavatios, que puede ser un desarrollo importantísimo para la descarbonización energética de nuestras islas, y además, desde el punto de vista industrial, un proyecto multimillonario, y que todavía no sale, sencillamente porque en el Estado, desde el Ministerio, no sale esa subasta tan necesaria en el ámbito nacional.
Claro, en este manifiesto por una economía azul que plantea el clúster, se habla de la gobernanza fragmentada y todas las competencias que giran en torno a esta economía. Y yo creo, no sé si me equivoco, pero lo estoy percibiendo, o el manifiesto lo pone como un problema más que como una ventaja, ¿no?
Pues sí, es un problema. Nosotros ya lo hemos vivido en nuestra estrategia regional, y de ahí, como te señalaba Roberto, la gobernanza ha sido el primer hito, y creo que además es exitoso. Hemos dedicado prácticamente los tres primeros años a entender todos los canales burocráticos para el desarrollo de este tipo de actividades, porque son múltiples las competencias. Y en el ámbito estatal, hasta 11 ministerios participan de este tipo de actividades. Necesitamos que en una misma mesa tengamos una estrategia española en la que podamos presentar actividades que, sea cual sea la región en la que se desarrollan, tengan un cauce rápido, simplificado, a través de estos 11 ministerios. Si no, es que va a ser imposible desarrollar actividades, además de ese calado de proyectos de amplia financiación y que requieren también de un largo plazo de implantación.
Claro, además me da la sensación de que cuando hablamos de economía azul estamos hablando de inversiones y de recursos, y probablemente de beneficios de alta tecnología, ¿no? O sea, estamos hablando de implantación de recursos que no son cosas sencillas de instalar y que requieren una inversión muy fuerte, ¿no? Me imagino que también los beneficios serán muy grandes.
Pues sí, porque además beneficios no solo económicos, y para el desarrollo de actividad industrial que ni siquiera está implantada hoy en Canarias, con la importancia y la necesidad que tenemos de diversificar la economía y además introducir elementos industriales, pero sobre todo beneficio medioambiental. Yo creo que lo más importante de este tipo de actividades, tal como señalas, es el gran componente de investigación, desarrollo y de innovación, porque lo que está implicando es que todas y cada una de estas actividades económicas siempre van de la mano de la sostenibilidad y redundan precisamente en esa conservación de lo más importante para nuestras islas, que son nuestros mares y océanos. Insisto, la mayor oportunidad de la descarbonización energética de nuestras islas, tan necesaria, y además la autosuficiencia energética, pasa por desarrollar este tipo de actividades.
Doy la bienvenida a Carlos Saavedra, colaborador de este programa habitual, que está aquí con nosotros ya esta mañana. ¿Ya has tomado café? ¿Ya has desayunado, Carlos?
Sí,
bien?
Sí.
¿Todo
sí,
en orden?
Sí, sí.
¿Te están tratando bien?
Hombre, como siempre, en esta casa, fantásticamente.
Oye, y que a lo mejor alguna cuestión de esta... Algo sabes también, ¿eh?
No, bueno, no puedo estar más de acuerdo con lo que dice el señor de Vega. Buenos días. A ver, realmente, si hay sectores en nuestra actividad diaria, yo profesionalmente lo veo habitualmente, pero si hay sectores con recorridos, si hay proyectos estratégicos y básicos para el desarrollo de Canarias en inversión y sobre todo en descarbonización y digamos en diversificación, uno es efectivamente la famosa eólica marina. Es decir, yo creo que eso va a movilizar por lo menos inversiones de 1.000 millones de euros, es lo que yo tengo en la cabeza. O sea, 1.000 millones de euros son 1.000 millones de euros, ¿vale? Segundo, no consumen territorio. Estamos en un debate continuo en qué tipo de actividades, ¿no? Hay actividades un poco más extractivas, ¿no?, que consumen territorio, que tienen un impacto, pero bueno, una eólica marina pues nos da todo ese campo adicional en el que a lo lejos, porque además no van a estar bastante lejos, se va a poder, digamos, hacer esa industria sin... El territorio estará en los puertos que servirán de reparación, que servirán de ensamblaje, ¿no? Y luego la otra, que es una potencia emergente, ya lo ha sido, sobre todo en la provincia de Gran Canaria, pero realmente también en Tenerife, es de la reparación naval, ¿no? O sea, dentro de poco veremos un dique flotante, que es un gran cajón que permite reparar barcos de más de 250 metros en la provincia de, o en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? O sea, lo que eso significa, digamos, como economía tractora, de nuevo, sin consumir territorio, de trabajo de valor añadido, de soldadores, de cada uno de esos soldadores que trabajan en cualquiera de esas industrias, sea Samacona, sea Hidramar, o sea Astican, o sea, puede estar en unos sueldos, probablemente, no sé, me atrevo a decir, 3.500, 4.000 euros, es decir, eso son soldadores. Imagínate la corte de ingenieros que trabajan. Claro. Entonces, para mí, realmente... Bueno, este es el futuro, claramente.
Porque decíamos, viceconsejero, que estábamos hablando de alta tecnología, de grandes inversiones, lo acaba de destacar Carlos, algunas mil millonarias, ¿no? Y empleos de alta cualificación también.
Totalmente. Es que además coincido plenamente con lo que señala Carlos, porque ha traído dos temas a colación muy importantes. El primero de ellos, que se trata, en este caso, de eólica marina flotante. Por lo tanto, están... se puede esa tecnología aplicarla a partir de 8 kilómetros de la costa, que también es muy importante por las circunstancias de Canarias, por el hecho de que desde el impacto visual, porque al fin y al cabo no dejamos de ser un atractivo turístico, y también el aspecto de no ocupar espacios que coincidan con espacios de pesca, esto nos permite que también ahí la gobernanza es importante, tener siempre en la misma mesa a quien hace un desarrollo industrial y quien mantiene algún tipo de actividad, como puede ser la pesca. Y tal como señalaba Carlos, se trata de eso precisamente, de ganar territorio, esta vez en láminas de agua, porque es verdad que nuestro territorio es limitado. Y también el aspecto tan fundamental, que hoy también hablaremos, de la reparación naval, porque esa industria consolidada en nuestras islas es la que se puede reconvertir y, manteniendo esa actividad de reparación naval, aplicar ahora al mantenimiento de este tipo de parques eólicos, que no dejan de ser una reparación también en el mar. Y en cuanto a los salarios, pues precisamente de alta cualificación. ¿Qué nos encontramos ahora? Que lo que necesitamos es acompasar este tipo de actividades con la cualificación específica y que esa oferta de prioridad y demanda coincidan. Esto nos ha pasado ya en el pasado, precisamente con la reparación naval. Y hay proyectos, uno de los cuales hoy también se comentará, proyectos de formación específica en esta materia, que ya se van a poner en marcha en los próximos meses. Este en concreto, una formación en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, una iniciativa privada y también con FEMETE. Y desde luego es esencial, porque si realmente vamos a tener esa demanda de empleos de una alta cualificación, de una alta remuneración, acorde con la especialización que requiere, tenemos que ser nosotros también quienes ofrezcamos esa formación específica. Y con la consolidación de nuestras empresas, con nuestros astilleros, ya los mencionaba Carlos antes, son referentes internacionales, que Astican está presente también en el Canal de Panamá. Y es, por fin, cuando una industria que hemos conseguido desarrollar en Canarias y se ha consolidado en un subsector de la reparación naval, puede ahora ampliarse a otros tantos que además tienen un potencial y en el largo plazo, hablábamos de una inversión millonaria de en torno a 45 años de explotación, son 5 años de implantación, unos 30, 35 años de explotación y luego 5 años de desmantelación. Esto daría empleo para una generación completa de canarios que pueden empezar en la eólica marina, esperemos que en los próximos 2-3 años, y jubilarse en la eólica marina.
No, y es que además son empleos atractivos, especializados, en los que debería ser relativamente sencillo formarse, o sea, acceder por lo menos a los programas de formación que haya y entrar en ese lado. Bueno, es que hay muchos, ¿eh? Hay varios ejes estratégicos, luego están aparte los de recursos vivos, los de logística y transporte, y los de turismo también, ¿eh? Las náuticas y lo que se espera hacer con ellas. ¿Cuál sería el plan de hacer atractiva una náutica turísticamente?
Hoy precisamente vamos a tener un panel específico sobre esta materia, en el que además tenemos a Tomás Cárate, que es el presidente nacional de este tipo de plataformas, y justo él lanzaba un titular hace un par de días que decía que las náuticas deportivas no son, y entre comillas, un aparcamiento para barcos. Desde luego queremos desarrollar un atractivo mucho más amplio y más allá de los pantalanes y el poder tener tu barco allí durante un periodo de tiempo, que realmente haya también servicios turísticos y estén conectados con el resto de actividad turística de las islas. Ahora mismo el turismo de recreo, de embarcaciones de recreo, está en auge, es importantísimo también en Canarias. Somos un punto de encuentro de yates que cruzan el Atlántico y de todos aquellos que durante el verano están en el Mediterráneo y que el resto del año, sobre todo en la temporada de invierno, pueden recalar aquí. Y aquí es donde tenemos que favorecer, no solo con oferta turística, sino también manteniendo tasas y costes acorde a nuestra realidad y facilitar que todas esas embarcaciones que están en un ámbito cercano puedan recalar aquí en Canarias.
Bueno, pues ahí está, esta economía azul, estas jornadas precisamente que se basan en las oportunidades, y ya hemos visto algunas que se nos presentan en el horizonte. Gustavo González de Vega, viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, muchas gracias por habernos atendido, buenos días.
Muchas gracias, Roberto, buenos días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues tiempo para nuestra tertulia. A Carlos Saavedra ya lo hemos saludado. Déjenme saludar a Elena Vega. ¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Que hoy la hemos mandado de enviada especial a Fuerteventura, ¿eh? Para que sepan que nosotros nos vamos situando, nos vamos desplegando por todo el archipiélago, ¿eh? En esta jornada. Oye, yo no sé si son ustedes muy futboleros, pero bueno, la verdad es que vaya semanita que llevamos, ¿eh? Un descenso del Club Deportivo Tenerife y otro ahora ya consumado de la Unión Deportiva, ¿eh, Carlos?
Yo sí lo soy. Sí, casi desgraciadamente, porque la verdad que este año...
Tú sufres con tu equipo, que me imagino que tú, el Tenerife es el tuyo, ¿no?
Obviamente sí, porque nací aquí, pero vamos, sufro mucho con la Unión Deportiva, porque la verdad es que el no tener un equipo en primera división, habiendo empezado la temporada también, se nos ha ido, ¿verdad?, como la arena que se va entre los dedos y tal, ¿no? Ya el Tenerife es que ya lo teníamos descartado de hace varias semanas, ¿no?, porque aquello era una misión absolutamente imposible, ¿no?, pese a que, oye, en ese último tramo, ¿verdad?, fuimos encajando un empate tras otro, que si esos empates hubiesen sido victoria, otro gallo nos hubiera cantado. Pero lo de la Unión Deportiva, la verdad que no sé, duele mucho no tener a un equipo, y sobre todo porque todos, en fin, yo no tanto si me comparo con otra gente, pero sufrimos mucho porque todo el mundo siente.
Yo no sufro con el fútbol. ¿Tú, Elena, eres futbolera?
Bueno, a mí me encantan los piques, pero sufrir no, porque en la vida hay otras cosas. Es un
sí,
disgusto,
sí, no, pero eso es fácil, evidentemente... eso es fácil razonarlo, pero a veces uno, hombre, a ver, sufrir, no, yo no soy sufridor del día a día, pero cuando hay un partido importante y estoy ahí metido, oye, después sí que te quedas ahí como un poco de mal cuerpo, ¿no?
Eso, claro que sí. Pero yo, por ejemplo, del descenso de Las Palmas, me llamó la atención agradablemente. El presidente del club, en sus declaraciones, me pareció por primera vez, o sea, un tipo muy coherente, diciendo que se necesitaba un fair play increíble, felicitaba a los comentarios y que bueno, que había que ya pensar de una forma más como muy tranquila en la próxima campaña y en el ascenso. Y me llamó la atención porque no fue derrotista, no fue echando la culpa a los árbitros, al equipo contrario o a la liga, sino todo lo contrario. Y por otra parte, con el descenso solidario del Tenerife y Las Palmas, pues bueno, para el pique es bueno que desciendan los dos, porque si no, si estamos con esa pequeña rivalidad.
Había un tuit de Dando Chola, una cuenta que sigo yo, que
sí, es, la
muy,
sigo también.
Es muy agudo, es muy divertido, decía, la pena de que bajen los dos es que no hay un equipo que pueda disfrutar de la desgracia del otro,
exactamente,
¿no?
Exactamente, por eso lo acabo de decir, es que al final se empieza ese pique hasta en ese punto de que nos alegramos del descenso ajeno, y bueno, en este caso no hemos podido dar pie a esto, lamentablemente.
Sin embargo, también es verdad que ese pique se ha transformado en conveniencia. Es decir, hay mucha gente que en esta temporada, por ejemplo, que puede ser aficionada al Club Deportivo Tenerife, aprovechaba a lo mejor algún partido que quería ver en primera y se iba a Gran Canaria y lo veía, ¿no? De la Unión Deportiva. Ya, no sé a quién animaban. No sé.
Turismo
tener la oportunidad futbolera también de acercarse a la gran división de fútbol, ¿no? O
sea, bueno, eso sí, se va a perder. No hay eventos, o sea, no hay nada, digamos, más mediático actualmente que el fútbol a nivel global, a nivel español y a nivel canario. Y no tener equipos en primera, sí, en este caso un equipo en segunda B, vamos, lo cojas por donde lo cojas, es un desastre. Y socialmente no ayuda nada, porque mucha gente, y al final tenemos ilusiones volcadas en esos momentos y, oye, y disfrutamos mucho de cuando la cosa va bien.
No, y es un
bien,
momento,
¿no?,
de esparcimiento. Bueno, pero las chicas van a jugar ahora en el estadio de El Heredoro, ¿no?
Sí,
pero no arrastra lo mismo todavía.
Todavía. Y nos queda el baloncesto, ahí sí lo estamos bordando.
Deporte es deporte. Oigan, ustedes, Elena, ¿alguna vez les han mandado un mensaje de WhatsApp a alguien a quien no debías o alguien te ha colado un mensaje?
Mucha.
Sí, en serio.
Pero
con consecuencias desastrosas.
He eliminado rápidamente. Y por lo menos aparentemente no lo han recibido.
Bueno, es que
esto nos pasa a todos, yo creo.
No, yo creo además que sería difícil, nadie podría resistir un análisis de sus WhatsApp, ¿eh?
No, estaba pensando
sé por dónde vas,
o me temo que atisbo por dónde vas, pero efectivamente, si hicieran una especie de auditoría de todos nuestros WhatsApp de los últimos 5 años, alguna crítica al programa de Roberto habría y estaríamos aquí echando.
Y a Roberto mismo,
seguramente.
Por ejemplo, por decir algo, ¿no?
Seguramente. Es que los WhatsApp, además, tú los lees, los entonas, y no es lo mismo decir la pájara esta, que por ahí eran los tiros, que pájara, ¿no? O sea, quiero decir, al final los mensajes escritos tienen el riesgo de que no oyes el tono con el que se emplea, ¿no?
Quizá una de las grandes incógnitas que se planteaba en este asunto es quién los ha filtrado, ¿no? Porque al final llamaba la atención lo primero, bueno, pues un poquito el salseo, las cosas que se dicen. Habrá que ver si de Europa ahí eso deriva algún tipo de consecuencia en la investigación, que ya se verá, pero prácticamente la totalidad de los WhatsApp son un poco, pues eso, de cotilleo, ¿no? Pero, una de las cuestiones importantes es quién lo había revelado, ¿no? Y parece que esta cosa tú lo tenías claro, que era Ávalo, Elena.
Hombre, clarísimo. Que no existe otra persona que le interese la filtración esa, para mi gusto.
Sí, sobre todo...
Además muy medidos, ¿no? Como,
bueno, digamos... vamos, es un aviso a navegantes, claro. O sea, te, claramente te enseña la patita y te está diciendo que sepas que...
todo,
está todo aquí y además son míos, o sea, que son suyos. Otra cosa es que...
La otra
explicación, ¿cuál era? Que hubiera habido un hacker que los hubiera descargado del teléfono que no era, o sea, a mí...
La investigación se hubiese filtrado, a lo mejor, pero claro, es que tampoco estaban incorporados a la causa, creo.
No, es que hay de todo,
sí están,
hay
están
como un botín.
Sí están, Elena, vale.
Como un botita,
están incorporados,
¿no?
Pero la filtración en este momento es efectivamente para, oye, mira, que sepas si tengo aquí material guardado. Si te acuerdas lo que hemos hablado, porque esas otras, claro, son hace muchos años, en el 2021 estamos hablando.
Sí, la otra cosa perversa es que hay determinadas profesiones u oficios, como lo quiero llamar, en que la gente guarda todo. Las comunicaciones, o sea, es decir, con alguna intención de por sí, bueno, el por sí.
El fiscal general, por ejemplo, no las guarda todas. De vez en cuando las borra, ¿no?
Exacto.
Sí, la cosa va de WhatsApp. Sí, la verdad es que hay alguien que los tiene, los guarda, los mete en un archivo, claro. Y miren qué bien les está
viniendo. ¿Por qué los guardas?
Por sí.
Porque incluso a lo mejor cuando tú estás teniendo esa conversación, estás ya pensando en guardarla. O sea, que incluso la intencionalidad en el momento de ese diálogo, ese intercambio de mensajes, puede estar medida tu contestación. ¿Sabes qué? Hay que matizar todo.
Sí,
de todas maneras, que aportan realmente. Que bueno, que Pedro Sánchez es el único centro.
Bueno, aporta una cosa que es más intangible, o sea, no es nada penal, aporta... para aquellos que tenían una imagen del presidente determinada, hay otros que ya de alguna manera estaban convencidos de que era un tipo de persona. Hombre, que tú te refieras así a personas de tu partido, de tu entera confianza, etcétera, te tiene que cambiar el paradigma de qué tipo de verdad de presencia tiene. Yo creo que eso...
No sé, pero la relación con García Page era evidente, todo el mundo sabíamos qué tipo de relación tenía. Y yo, con respecto a Margarita Robles y la expresión de esa pájara, yo, vamos a ver... Es una pájara de cuidado, o sea, tú puedes decirlo en tono jocoso, en tono de que efectivamente es una tía que los tiene bien puestos, porque es la realidad ahora, antes y siempre, cuando estaba de magistrada, y tú puedes leer el mensaje de pájara de diferentes entonaciones.
¿Tú crees que tú que estás en Fuerteventura... que estás en Fuerteventura, crees que se refería a pájara a Fuerteventura? Quiero entender.
Yo creo que realmente no era... un calificativo deleznable, o sea, sino que es de cuidado. Es verdad que tiene un informe puesto siempre. Es una señora que tiene las ideas muy claras, que es muy consecuente, muy coherente, y que probablemente ni una llamada ni un mensaje haría que cambiara de opinión con respecto a nada, aunque fuera el señor presidente de gobierno.
Ya. Si fuera hombre lo hubiera llamado pájaro, ya te digo yo que estaríamos con otro conflicto distinto de índole. Por eso te digo, o sea, que y al final el pájaro es el marido de la pájara, me refiero.
Pero
quizá están tardando en darle la vuelta, en aprovechar, como se hizo en su momento cuando se referían a él como Perro Sánchez, no sé si se acuerdan ustedes, con el niño que tuvo mucha repercusión y que desde los servicios de comunicación de Moncloa tuvieron a bien y lo hicieron muy bien darle la vuelta, ¿no? Y hacerlo como marca de la casa, ¿no? Y ahora a lo mejor también darse cuenta... de que por otro lado, oye, el insulto nos humaniza, nos sitúa a todos en un mismo, ¿no? La forma de hablar, nos sitúa a todos, digamos, en un mismo plano, ¿no? Claro, y a lo mejor también, fíjense, pues a lo mejor la da vuelta y dice, bueno, pues humanizamos en el insulto, es decir, como si este señor se cabreaba como me cabreo yo y etcétera, ¿no?
Pero de todo lo que hemos leído, ¿dónde está el insulto? ¿O es un calificativo? Porque si yo, la palabra insulto para mí tiene otra.
Hombre, cuando dice que actuaba con estulticia, por ejemplo, Pablo Iglesias, por ejemplo, está diciendo que es estulto, ¿no? Esto ya no es... O sea,
sobre todo, pero es un presidente del gobierno, que se nos olvida quién es. O sea, eso te lo puedes permitir tú y yo, pero un presidente del gobierno es un presidente del gobierno.
El gobierno que está hablando con un colega y está hablando de tú a tú, el lenguaje coloquial.
Es su ministro y secretario de organización.
No, en ese momento, sí, pero en ese momento no estaban tratándose de usted como ministro y presidente. Estaban en una conversación coloquial.
Yo creo que están tratando cuestiones de Estado. A ver, ¿cuándo un presidente deja de tratar con un ministro cuestiones de Estado? No están hablando de fútbol, no están hablando de cocina, no están hablando de la película que vieron el día anterior.
Pero tú hasta de cosas serias, como son las del partido o cuestiones de Estado, en determinados momentos empleas un lenguaje más relajado, más coloquial, y estás hablando incluso de ¿cómo se llama? Entrevistas que dieron. Entonces estás valorando aspectos que no son estrictamente de gobierno en ese momento, sino declaraciones de ellos, comportamientos de ellos sobre determinadas cuestiones. No, no, cuando está votando en el Parlamento.
Cuando mandan un correo, tú no miras tres veces lo que escribes, ya de hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando estás, se me refiero
antes
que...
Antes no, pero de
yo el correo sí lo mando.
Al principio no, pero es verdad que después de un tiempo aparte...
Pues te imagínate un presidente del gobierno, ¿no?
O sea, los WhatsApp, no. Los WhatsApp, hombre, si entiende que dependiendo que estás con confianza con alguien, lo lanzas ahí.
Ah, bueno, no sé.
Exactamente, pues yo creo que es eso lo que ha ocurrido. Un email es diferente a un WhatsApp.
Bueno, pues nada, mañana veremos la siguiente entrega, ¿eh? Sí. Le ha ido tocando portado. Hoy de nuevo han incidido en lo de Europa y tal, y que estaba tieso Javier Hidalgo y tal. Estas cosas coloquiales, y bueno, pues habrá que ver a quién le cae mañana.
Esto desde el punto de vista periodístico...
Es mejor que el Sálvame.
Sí, a ver, lo que me resulta interesante, y eso quizás es una pregunta para el entrevistador, es... periodísticamente, esto de tener un montón de información, de ir sacándola poco a poco a entregas, entiendo que vamos, lo habréis estudiado en segundo de periodismo, como decir, si tienes una bomba no la saques toda de golpe, vete poquito a poco que va...
Si tienes miles de WhatsApp, los vas sacando o los vas sacando conforme a la actualidad te lo manda. Y además, esto genera también una sensación, esto no cierra, lo que impide esto es que tú cierres el periodo, digamos, de crisis comunicativo, de crisis de reputación que tiene el gobierno ahora en este momento. Y el problema para cerrar esta crisis de reputación... es que no saben hasta dónde pueden llegar, ¿no? Claro. Ese contenido, esos WhatsApp, con lo cual no pueden cerrar completamente ni pueden elaborar una estrategia concreta porque de repente te sacan otro WhatsApp que te contradice, ¿no?
Y como el presidente los habrá borrado, pues no sabe lo que dijo.
Abierta. Y a lo mejor es más grave que si te pillan un escándalo, ¿eh? Sí. Perdona, Elena.
Que claro, que como le habrán borrado el teléfono, como a él sí le habrán borrado el teléfono, sí. Como a Ábalos, como al otro, como al ministro.
Como al fiscal.
Exactamente, como al fiscal, perdón. En fin, no sabrá, pues...
Pero yo creo que sí que es pertinente en el caso del presidente y su secretario. No está hablando con un amigo, ¿no? Con su secretario sobre un asunto, bueno, pues que todos conocemos, o de varios asuntos que todos conocemos. Bueno, más cosas en esta mañana que quiero poner sobre la mesa. Miren, estamos hablando últimamente de la sensación de inseguridad en zonas concretas, de las islas. Hoy hemos visto en Las Palmas de Gran Canaria, donde en el Parque Santa Catalina, que es una zona emblemática donde pasea mucha gente, pues se están quejando los comerciantes de muchos problemas últimamente. Sin embargo, la memoria ahora mismo que ha salido, la memoria trimestral de delincuencia, señala que el número de delitos en global desciende en Canarias, aunque es cierto que alguno se mantiene. A ti, Carlos, la sensación que te da es que está aumentando la inseguridad en la calle, pese a que esos datos dicen que no.
Sí, no, bueno, datos, baja los ciberdelitos y bajan el robo en Gran Canaria, el robo en vehículos y tal, pero suben, en cambio, unos que afectan mucho más, que son pues el homicidio y los intentos de homicidio. Es decir, si son 10, me pareció entender en la estadística, en el trimestre, homicidios en Canarias, es una barbaridad. Porque, es decir, todo lo que significa un homicidio tiene unas repercusiones, digamos, de comportamiento, de lo que nos hace, cómo comportarnos, cómo protegernos, etcétera. Si no es lo mismo que por la calle, es decir, que haya un hurto y tal, que realmente se produzca un hecho tan importante. Eso vinculado a tráfico de drogas, que también han subido, pues más o menos tienes el cóctel ahí. O sea, yo sí creo que crea mucha más alarma social determinados delitos que otros. Y por tanto, me parece que la noticia es reseñable. O sea, 10 más otros tantos intentos, me parece, de los cuales 6 o 7 son en Tenerife, 4 en Gran Canaria, pero es un hecho muy relevante. Uh-huh. Sí lo es.
¿Tú caminas más tranquila, Elena, o menos tranquila ahora que hace años?
No, igual, francamente. Uh-huh. Al menos soy una inconsciente, hombre, soy una persona prudente, hay zonas que he visto. Uh-huh. Hay situaciones que evito, procuro estar acompañada. Y a mí lo que me preocupa, francamente, y me preocupa hace mucho tiempo, es el incremento de las agresiones sexuales.
¿10%?
Eso es brutal.
¿10% en el mundo en que vivimos, ¿no? Es decir, con toda la información que tenemos y la educación, claro, aumenta un 10%.
Justo has dicho, para mí lo que es importante es la educación. Ahí hay delitos que tienen un componente económico, de circunstancias sociales, de desarraigo, de falta de dinero, pero yo creo que es un problema educacional. evidentemente hay un tipo de delincuentes que tienen un problema mental, que ya son enfermos, hay una enfermedad y eso es incurable, ¿vale? Pero ese es un tanto por ciento que probablemente suele estar más o menos fijo en el tanto por ciento global de ese tipo de delitos. Pero hay otro que es un problema de educación. Y las agresiones sexuales para mí me preocupan muchísimo. Y cualquier operador jurídico y sobre todo los magistrados te dirán que les preocupa enormemente.
Bueno, y fíjate que decir, si eso lo vinculas, decir, vale, suben los delitos de orientación sexual, cosa inaudita en la sociedad que tenemos, y hay otra noticia también que la pongo al lado, que también tiene que ver la ocasión, y suben mucho las operaciones de cirugía estética. Es decir,
claro, pero que vivo, te sorprende, vamos. No, a mí al revés, no me sorprende, precisamente porque tú ves el bombardeo constante relacionado con la estética, con el tipo de sexo que hay que desarrollar, con el tipo de publicidad, con el tema de las canciones, con los vídeos musicales, o sea, todo está sexualizado.
Tema de valores, ¿no? Decir, oye, tema de valores. Decir, oye, lo importante realmente es la cirugía estética, seguir en la parte puramente estética, no médica, ¿no?
Claro, sin embargo, pero que eso va relacionado y dalo con todo lo que te acabo de decir. Y entonces, claro, al final, los niños, sobre todo, que es lo que me preocupa a mí, y la juventud actual, ¿qué información recibe? O sea, ellos todo tiene que ser grandilocuente. O sea, tiene que ser pues unos pechos enormes, un cuerpo perfecto, un sexo que es el salto del tigre. Quiero decir, todo es una información errónea. Y eso lo llevas al extremo luego del móvil, uno no al móvil, al control que supone el móvil. Total. La información que te llega desde el móvil continuamente del tipo de juventud que tienes que vivir, en la cual tú estás permanentemente de juerga y todo es como... Claro, todo eso hace que se distorsione.
Sí, da la sensación de que, por un lado, estamos emitiendo como sociedad un mensaje a través de instituciones. Un mensaje que yo creo que va justo en contra de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y sin embargo, el hecho de que los más jóvenes estén aumentando este tipo de delitos, por ejemplo, claro, denota que ellos se están alimentando o les están llegando los estímulos por otro lado, no por el discurso que estamos manteniendo oficialmente.
Claro, todo, ¿no? Ustedes se acuerdan el momentazo de llamar a una casa y qué nervios que te cogía el teléfono
el padre,
la persona que te gustaba, el padre, qué horror, ¿no? Y ahora resulta que tú tienes controlada la persona que te gusta permanentemente 24/7, que está en Instagram, que está en no sé qué, si está en el no sé cuánto, que si pone like, que si no pone like, la foto que sube, cómo la sube, con quién está, qué imagen transmite, y todo eso al final redunda en que pasa el tiempo y también distorsiona no solo cómo te acercas tú al sexo, sino cómo lo desarrollas y cómo además consideras que es correcto. Y entonces por eso, cuando tú te vas al tema de la agresión sexual, habría que ver entre qué población se está aumentando la agresión sexual.
Claro, si los chavales se educan en valores, por lo que cuenta el influencer de moda en un momento
claro,
dado, o crean sus expectativas en torno a la vida que se muestra en Instagram a través de fotografías siempre perfectas.
Claro.
Yo siempre le digo a mis hijos, digo, de estas fotografías he sacado 70 antes hasta que llega esta para que salga la buena, ¿no? Hay otras 70
pero
que...
Pero realmente ellos están
o se fijan en el porno para educarse en sexualidad, claro,
claro.
Al final el sistema de valores se cambia totalmente, no tiene nada que ver,
claro,
se distorsiona absolutamente.
Claro, sí, incluso sí, la agresividad que se desarrolla en determinados vídeos o lo que ellos perciben a través de las redes sociales, hay un punto de agresividad que no sabes si es tensión o es agresividad, ¿no? Pero tú cuando eres una mente todavía joven y una mente que no se ha terminado de madurar, tú puedes equivocarte y puedes entender que eso gusta.
Y yo creo que lo que está haciendo el gobierno, digamos, de poner el tema del consumo de porno entre los jóvenes en primera plana y una forma de regularlo, yo creo que es un acierto, porque es que realmente, ¿verdad? Realmente está totalmente desvirtuado y transmite unos valores de cómo son las relaciones sexuales y amorosas totalmente equivocados.
Y real,
creo que ese esfuerzo que está haciendo el gobierno es muy loable y muy oportuno.
Sí,
igual que el acceso al móvil, porque nuestro acceso, en función de cómo íbamos madurando a las diferentes situaciones que lógicamente se nos planteaba, ellos no lo tienen. Ellos tienen una puerta a todo, con edades muy tempranas y
total,
con una mente que no está lo suficientemente madura como para entender que eso es irreal.
Claro,
y que esos mensajes que le están llegando...
¿Mm?
Dime.
nos hemos ido nosotros adecuando a esas tecnologías con cierta madurez ya, ¿no? Porque nos llegó una generación, nosotros somos la X, que nos llegó con cierta madurez, y aún así la hemos metido a la pata. ¿Cuántos WhatsApp y cuántos... ya no solo por mandarlo, sino a lo mejor darse cuenta de que, oye, esta no es la manera de discutir, aquí vamos a estar... O sea, al final es una cuestión complicada. A la que, bueno, pues a la que hay que ponerle ciertas acotaciones. Y el móvil me da la sensación, y no tenemos mucho tiempo ya más para hablar, pero el móvil me da la sensación de que es el nuevo tabaco, Elena, Carlos. O sea, que era algo como que antes,
sí, bueno, pues venga,
toma el móvil, y ahora
droga.
Te vas dando cuenta de que eso no tenía nada de bueno, o por lo menos a determinadas
edades. Los padres no nos dieron el tabaco para entretenernos, y los padres actuales dan el móvil para entretener a los niños. Es el matiz.
Sí.
O sea,
sí,
somos
sí.
cómplices.
Pues, Elena Vega, que sigas allí fantástica por Fuerteventura, te habrás llevado el bañador, ¿no?
No, me traje el ordenador y la toga, vengo a trabajar.
Bueno. Bueno. Oye, pues con la toga se puede no bañar sin riesgo de quemarse también si hace mucho sol, ¿eh?
Sí. No, te daría un poco el cante, pero bueno, todo es ponerte.
Muchas gracias, Elena Vega, buenos días.
Adiós.
Bueno, pues una pausa y volvemos para hablar. No te vayas, Carlos, que vamos a hablar de este último descenso de la Unión Deportiva. Bueno.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias. Por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio, más cerca, para llegar más lejos.
Te cuento un secreto, en Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford, go electric.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Vente al 20 de Worden. Aprovecha y recuerda usar tu cupón del 20% en cualquiera de nuestras tiendas y en canarias.worden.es. ¡Corre! Tienes hasta el 19 de mayo. ¡Que no se te escape! Tecnología, electrodomésticos, televisores, informática, lo que tú quieras. Todo a tu alcance con el cupón del 20% del 20 al 20 de Worden.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, y es un día triste, ¿eh? Para el deporte, para los aficionados, Carlos, estábamos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas por ese descenso, ¿no? Que se ha producido. Y mira que se esperaba, que ya se sabía, pero nada, no se pudo hacer nada.
Muy, muy triste, muy triste. Sí, sí, la verdad que sí. Una gran desilusión.
Vamos a hablar con Juan Fracruz, nuestro compañero de deportes, precisamente sobre este asunto. Juanfra, bueno, ya sé, desde el fin de semana ya se veía que el descenso se podía producir en cualquier momento, pero es un palo, ¿eh?
Sí, buenos días Roberto, buenos días a todos. Es un palo duro lo ocurrido por la Unión Deportiva Las Palmas con el descenso. Es cierto que ya se sabía, es verdad que estamos esperando cuándo era el calendario, la fecha exacta y el partido concreto y el día o el estadio, pero llegó en un momento en el que la Unión Deportiva Las Palmas y estaba en el peor instante de la temporada. Ya se veía que podía suceder esta situación. Una temporada para olvidar, la ha regalado la Unión Deportiva al descenso. Lo complicado que es subir y lo fácil que es bajar. Veremos lo que ocurre a partir de ahora la Unión Deportiva Las Palmas. Pero lo del partido del Sevilla es la muestra, es la foto, Roberto, de lo que ha pasado durante toda la temporada. Un equipo que es incapaz en una final, en una ciudad que estaba rota deportivamente hablando, con muchos problemas extradeportivos en el club, muchos problemas deportivos en el club, ni así es capaz la Unión Deportiva Las Palmas de conseguir en una final no solo ganar, sino ni siquiera empatar. Esa es la foto. Veremos hoy a partir de la 1 de la tarde que habla el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, porque hay junta de accionistas, y va a hablar también de lo que va a ser el próximo proyecto. No va a seguir, eso sí te lo puedo adelantar, no va a seguir Diego Martínez, seguramente lo va a confirmar hoy el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Habrá en torno a 13-14 fichajes de cara a la próxima temporada, y eso sí, el presupuesto va a bajar de una forma bastante importante, de estar en primera o segunda división.
Claro, el problema de bajar al pozo, como dicen, ¿no?, de la segunda o, bueno, no digamos ya la primera federación, es que, claro, los recursos con los que cuentas ya no son los mismos. Entonces, salir de ahí no es tan fácil, ¿eh? Y bueno, y tanto la Unión Deportiva como el Tenerife saben perfectamente lo que es estar en segunda y lo que cuesta después volver.
Lo que sí ocurre es que la primera temporada los que descienden, en este caso la va a pasar a la Unión Deportiva Las Palmas, la Liga sí le mantiene parte de lo que es el presupuesto, el fair play económico, es decir, va a estar un poquito más adelantado que el resto de equipos de la segunda división, pero es un año, ¿eh? Después el siguiente ya te equiparas al resto de equipos. Lo que hay que hacer es hacer un buen proyecto, definir cuál es el objetivo, saber lo que te hace falta y poder ficharlo, y a partir de ahí que se ilusione también la afición, porque Roberto ha sido un palo gordo. La Unión Deportiva Las Palmas del 2000 al 2002 estuvo en primera, después del 2015 a 2017, ahora otros 2 años y así está en este siglo XXI que no aguantan la primera división.
Pero a ver, grosso modo, porque después cada uno tendrá sus ideas, pero ¿qué es lo que ha fallado? A ver, es que no tenía un equipo para mantenerse en primera. No. Sí, pero en el planteamiento, el equipo que tenía la Unión Deportiva no le daba.
Vamos a ver, Las Palmas arranca con Luis Carrión y acaba con Diego Martínez. Por ponerte un ejemplo gordo, es como tener un equipo para Pep Guardiola y en esa misma temporada que lo entrene Mourinho. No digo que sea mala una u otra visión de fútbol, sino que son diferentes, y tú tienes una plantilla para un entrenador y has fichado un técnico totalmente distinto. Es decir, ahí ya arranca mal la temporada. Arranca mal la temporada cuando el técnico llega una vez iniciada la preparación, que todavía no se había rescindido su contrato con el Oviedo, y la plantilla se ha demostrado que no tiene el talento suficiente, vamos a dejarlo ahí, Roberto, para estar en la primera división del fútbol español.
Bueno, pues tiempo ahora para parar, plantearse el nuevo proyecto y tratar de subir, aprovechando esa inercia, tratar de subir lo antes posible.
Y que
posible,
se ilusione, Roberto, la afición. Yo creo que eso es lo principal. Está muy enfadado, muy molesta, por decirlo de esa forma, la afición de la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, hay desilusión, se ha desaprovechado otra oportunidad. Se la han puesto además en la mano, 32 puntos a falta de 2 jornadas, y hasta ayer todavía tenía opciones de permanencia. Lo tenía en su mano la Unión Deportiva y ni así ha sido capaz. Evidentemente, es justísimo el descenso, y aunque se abre de árbitros, aunque sale de otras cuestiones, Las Palmas merece, deportivamente hablando, estar en segunda, ni como ciudad, ni como equipo, ni como club, ni por historia, ni por afición, pero deportivamente hablando, por esta temporada, se merece estar en segunda división.
Bueno, pues es una pena decirlo, pero así es, así es. Juanfra Cruz, gracias. Luego ti, te escucharemos. Gracias, buenos días.
Un abrazo.
Bueno, pues así está la situación. Esa noticia de triste y además ni eso, con los dos equipos abajo.
Sí, sí.
Es verdad que Primera Federación es muy abajo, ¿eh? Eso es más abajo todavía.
Buah, eso ya eso es un pozo sin fondo, que es una complicadísima forma de volver a la segunda. Pero bueno, en todo caso vamos a mantener la ilusión. Canarias, lo que representa dentro del Estado, necesariamente debería representar también, y por la calidad de los futbolistas que exportamos, deberíamos representar también futbolísticamente, estar cierto, en primera.
El producto
en
futbolístico
su caso,
de Canarias es buenísimo.
Bueno, hay algo mejor que Pedri, o sea, lo que hemos visto últimamente dentro de la selección española, pues ya está, pues esas cosas pues tendrían que pesar. Habrá que trabajar, creo que la cantera, habrá que seguir apostando por una buena planificación. Y volver donde nos corresponde, que realmente es que creo que nos corresponde como comunidad autónoma, como sociedad, ¿vale?
Bueno, pues llegado a este punto, yo les planteo como cada día esta pregunta que seguro que me van a contestar. ¿Cuándo un producto es más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora es menor hasta que llega a nuestra mesa. Es el producto que tenemos más cerca, como el producto Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Carlos Saavedra, muchas gracias.
A ustedes, gracias, Roberto.